Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 11 de enero. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana vamos a presentar una entrevista que realicé hace unos meses con el doctor Jorge Álvarez Compeán. Él es abogado, académico y notario público. Y vamos a platicar sobre sus libros. Platicamos sobre tres libros: El proceso penal de Jesús de Nazaret, El proceso militar y eclesiástico de Miguel Hidalgo y Costilla y Los procesos criminales de Oscar Wilde. Son materiales escritos desde una perspectiva poco abordada, que es la histórica jurídica. Y bueno, pues también charlaremos con la poeta y bailarina Melissa Hernández, quien nos acompaña en cabina para presentarnos su más reciente libro de poesía, que es Estado Natural. Y nuestra colaboradora, la cronista Vanessa Robles, en su sección Ciudad Adentro, nos comparte el texto De mi infancia extraño a las luciérnagas, narraciones de juegos y memorias. Pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar, brindo por esta fuerza al caminar, por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento, luchando contra un viejo temporal. Brindo por la gente que nos salva en cada beso lento y de verdad. Por encontrar un nuevo día donde quepa tu amor y mi alegría. Brindo por devolvernos la sonrisa y de a poco que se haga brisa. Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido. Brindo por hacer tu piel destino y por volver a ver a los amigos. Por regresar a casa aunque esté lejos, brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido. Brindo por hacer tu piel destino y por volver a ver.
Y nos vamos ahora a escuchar a nuestra querida colaboradora, la cronista Vanessa Robles, en su sección Ciudad Adentro.
Ciudad Adentro, por Vanessa Robles.
De mi infancia extraño a las luciérnagas. El señor Google me dice ahora que las luciérnagas iluminaban el horizonte de mi barrio entre los meses de julio y agosto. Yo no me acordaba de las fechas, me acuerdo del olor de la lluvia sobre mi calle. Algunas veces olía a cántaro de barro, otras al hedor de la mierda que arrastran las primeras lluvias. Parece que fue hace siglos. En realidad ocurrió hace apenas algunos decenios en la colonia Lindavista de Tlaquepaque. En mi memoria fue ayer. ¿Cómo es posible? Las luciérnagas de mi infancia eran universo móvil e intermitente de estrellas a la altura de la barriga, de la mía y la de los otros niños del barrio con los que salía a jugar todas las noches. Cuando las luciérnagas aparecían, éramos muy niños, pero también éramos muy grandes para entender el significado de la belleza, para sentir el globo creciente que la belleza provoca en la garganta. Dejábamos de jugar sin ponernos de acuerdo y durante algunos segundos contemplábamos el espectáculo. Las niñas, que eran más canijas y menos miedosas, aplastaban luciérnagas y se las untaban en la ropa o en el cabello. Creaban, sin pensarlo, una metáfora de la coquetería de los insectos que buscan aparearse a través de la luz. A mí me daba miedo aplastar luciérnagas. Mi abuela me había contado que las luciérnagas son novias de los arlomos, unas alimañas míticas que pudren la carne humana cuando depositan sus larvas en ella. Los dermatólogos y los científicos se ríen de esta creencia popular, pero yo nunca había visitado a un dermatólogo y en cambio creía todo lo que mi abuela me contaba. Me daba terror que viniera a pudrirme la piel el arlomo amante ofendido de una luciérnaga aplastada por pura vanidad. La verdad es que nunca, hasta hace unos días, me dio curiosidad de saber cómo es una luciérnaga. El señor Google me mostró que son unos escarabajos muy flacos de apenas un par de centímetros con una especie de ojo de fuego pintado sobre la cabeza. De día, las luciérnagas no son ni feas ni bonitas. En la noche poseen la magia de la luz. Pueden replicar al universo y a todos los soles en él. Un verano, allá por los años 80, llegaron mis tíos y mis primos del norte en sus camionetonas pick-up. De regreso se les ocurrió que querían llevarse a las estrellas vivientes al otro lado de la frontera. Atraparon algunas luciérnagas y las pusieron en un frasco de mermelada a cuya tapa roja le hicieron unos agujeros. Todas amanecieron muertas. Tuve pesadillas de que un arlomo ofendido venía a pudrirnos la carne a todos. Eso no pasó, pero sí me acuerdo de que fue la última vez que vi luciérnagas en el barrio y en la ciudad. Claro, también coincidió con que se acabaron los baldíos y con que mis vecinos cortaron los árboles y con que el temporal ya no huele a barro, pero sigue oliendo a mierda.
Muchas gracias a Vanessa Robles por compartirnos estos recuerdos de infancia y sí, sirvió para pues pensar en dónde hemos visto luciérnagas últimamente en nuestra ciudad, cuando tenemos pues ya menos espacios naturales. En algún momento, hace ya también varios años, me sorprendió mucho que en un parque que está cerca de la Minerva me encontré muchísimas luciérnagas. Todo el parque estaba lleno de luciérnagas y fue realmente sorprendente porque pues en la ciudad ya no se veían desde hace mucho y me llamó mucho la atención de que específicamente en ese parque estuviera repleto de ellas. Creo que ya no ocurre, pero si ocurre, cuéntenos dónde podemos ver luciérnagas en nuestra ciudad. Bueno, pues vámonos a un corte de estación, pero antes queremos decirles que tenemos unos boletos para ustedes. Es para una película para niños que se llama Rock Dog y se llama, bueno, Perreando por un Sueño. Va a ser la función hoy, miércoles 11 de enero a las 8 en Cinépolis Centro Magno. Es un pase doble, entonces tenemos 5 pases dobles para las personas que se comuniquen. Vamos a anotar sus nombres y al final diremos quiénes son los ganadores. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros si están interesados en ir al cine a las 8 de la noche hoy miércoles a ver esta película. Ya es la tercera de Rock Dog. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Bien, seguimos aquí en Polifónica y esta mañana está con nosotros Melisa Hernández para platicarnos sobre su libro de poesía, Estado Natural. Melisa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, Ceci, muchas gracias y gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ya habías estado con nosotros en una ocasión anterior, pero fue para platicar sobre la danza.
Así es, en una puesta en escena de Alfonsina Ríos Santos, que dirige la compañía Camino, que es a la que pertenezco también.
Y en aquella ocasión platicamos también de esta faceta de escritora y bueno, pues ahora tenemos el placer de poder platicar contigo sobre la escritura y en este caso sobre tu libro Estado Natural. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria. ¿Cuándo decides empezar a escribir? ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Qué te motivó a comenzar a andar este camino de las letras?
Pues bueno, si algo me motivó, yo creo que fue mi papá, que tenía muchos libros en casa, de todo tipo, desde la esta colección Salvat, de Historia del Arte, que me gustaba mucho y me la aventé. Y bueno, muchos libros, creo que ahí nació quizás mi interés por las letras. Realmente mi formación artística comienza en la danza, desde muy chiquita, a los 3 años. Mi mamá me metió ahí al ballet clásico y allí estuve por más de 20 años y poco a poco fui introduciéndome a las letras, tomando varios cursos, talleres. El último taller en el que estuve fue el de Calle de Cervantes, que dirige Ileana Hernández. Ahí teníamos maestros, buenísimos maestros cada mes, Jorge Esquinca, Javier Acosta, en fin. Fue muy, muy nutritivo ese taller y es mi segundo libro, Estado Natural. El primero era una recopilación de poemas que perteneció precisamente al taller Calle de Cervantes. Y en esa ocasión este libro tuvo la participación gráfica, estuvo ilustrado por Luis Guillermo González, artista también de aquí de Guadalajara. Y en esta ocasión, bueno, yo me puse más a tener casi todo el control del libro. Tiene fotos mías, etcétera. Un poquito, eso es en resumen.
Y entre tu primer libro y este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti, digamos? ¿Cuál fue ese salto creativo, ese salto narrativo?
Digamos que pasó la pandemia. El primero salió en 2020, casi creo que finales 2019, no recuerdo muy bien. Y precisamente este libro tardó aproximadamente unos 2 años en escribirse, corregirse. Tuve afortunadamente la guía de Javier Acosta, un poeta ya de grandes ligas de Zacatecas. Él me ayudó con corrección de estilo, si quería que el texto estuviera muy bien cuidado, entonces, bueno, este es el resultado.
Y bueno, pues entremos a este estado natural. ¿Cómo lo podrías definir? Porque es un libro no solamente como de poemas que van, no aislados, porque bueno, muchas veces los poemas sí, de un libro de poesía pues tienen una historia de alguna manera implícita, pero este de alguna forma es una historia completa, de principio a fin. ¿Cómo lo fuiste planeando y también cómo lo fuiste desarrollando?
Sí, tal cual. Quería precisamente narrar una historia de poemas, en poema, mejor dicho. Y es un viaje que narro a través de los sueños, un viaje de reencuentro, como esta sensación quizás de verte a ti mismo en un sueño, que es extraño. Y de cuando despiertas no saber si realmente sigues soñando o despiertas, ¿no? Esa es la idea general del libro, es un viaje. Y sí son los poemas consecutivos, digamos, sí tienen una secuencia, aunque también traté que cada poema se sostuviera por sí mismo. Sin embargo, bien lo dices, es una historia, sí hay una secuencia.
Una secuencia. Y entonces, en este caso, ¿qué papel juegan los sueños en tu vida creativa? Que aquí lo vemos, aquí lo podemos ver reflejado.
Sí, yo creo que desde, ¿cómo se llama esta corriente después del dadaísmo? Bueno, esta corriente que los sueños son toda una fuente de inspiración para muchos artistas, eso es lo que quería decir, desde tiempos inmemoriales, yo creo. Entonces, estoy muy muy clavada quizás ahorita en todo esto, en lo que es la realidad, lo que representan los sueños, y creo que los sueños y la poesía juegan mucho con las imágenes, ¿no? Creo que los sueños nos dan una gama maravillosa es una fuente de creación, y quise agarrarme un poquito de ahí para jugar también con las imágenes que uno puede lograr con la poesía. Y también, digamos, si comparara, al menos desde mi perspectiva, si comparara este libro quizás con pintura o algo así, creo que sí sería un poquito abstracto, medio locochón.
Que es un viaje, como mencionábamos, de principio a fin. Está dividido en capítulos. Cada capítulo, bueno, va agrupando.
Así es, y tuve también la idea de hacer 8 capítulos por esta cuestión también simbólica del 8 y del infinito. Me tomo la imagen del mar como un símbolo precisamente de lo eterno y de cómo los sueños, o podría ser que en los sueños uno alcance una pizca de eternidad, ¿no? Porque realmente en los sueños estamos en el presente, estamos en el pasado, estamos en el futuro, todo al mismo tiempo, como realmente ese continuo eterno. Entonces, sí, toma muchos símbolos. El libro creo que recoge varios símbolos importantes.
¿Qué otros paisajes se presentan aquí? ¿Y qué otros personajes también?
Se presenta también un bosque. Bueno, como inspiración tuve también un texto de Borges que está incluido, creo que en un libro que se llama 7 noches. El texto se llama La pesadilla. Entonces, mi intención era también crear una especie de angustia ahí. Entonces, de pronto está el mar y después vemos cómo se transforma en bosque. Ocurren muchas transformaciones a través del libro. Hay personajes como hombres pájaro, etcétera. Qué bueno que...
Y otros personajes que no diremos. que los tendrán que encontrar.
Sí.
Y bueno, pues es una gran... es vertiginoso, tuve oportunidad de leerlo y bueno, pues es una invitación a que también ustedes se acerquen a este material, lo conozcan y lo disfruten. Y me gustaría que nos platicara sobre la hechura de este libro, porque bueno, prácticamente estuvo todo en tus manos.
Así es, quizás en un acto un poco de rebeldía, quise hacer una autopublicación por esta misma idea de incluir imágenes mías, son imágenes de la cruz de Guanacaxtle, y bueno, la manipulación digital también estuvo ahí a cargo mía. Tenía ideas quizás muy específicas del libro, en cuanto a los colores, el formato, se maneja azul y naranja principalmente. Y las ilustraciones tienen como el punto muy abierto, como si fuera una risografía. Intentando dar esta imagen quizás borrosa de una característica onírica. El diseño editorial también lo tenía como muy en mente, y me ayudó Luis Fernando Ortega en el diseño editorial, que es quien colabora en Mano Santa Editores, y la edición estuvo en Ediciones de la Noche, que son también los chicos de Mano Santa.
De Mano Santa.
Sí, tuve la ayuda ahí de Vanessa, también la chica que está en Ediciones de la Noche, es maravillosa. Y bueno, todo su equipo de chicas y Luna, tienen una perrita maravillosa llamada Luna.
Es un gran equipo, sí. Ediciones de la Noche, y bueno, pues ahí está este libro, Estado Natural. ¿Tienes pensado presentarlo pronto?
Sí, estoy trabajando en eso. Igual estoy buscando lugares independientes. Tengo también la idea, y quizás esto está muy todavía por debajo del agua, de hacer una presentación con un performance. A ver si Alfonsina me quiere acompañar. Uh-huh. Ya la estoy apalabrando aquí en la radio.
No, bueno, ya que llegue desde acá la invitación. Sí, Alfonsina, sí. Si nos estás escuchando. Y preguntarte, esa era otra de las preguntas que quería hacerte, este trabajo entre pues la danza y la poesía, que ahora lo mencionas, o sea, llevarlo, pensarlo para la escena.
Es maravilloso, me gusta muchísimo ese trabajo, y creo que la poesía... Y en específico quizás la danza buto. Bueno, yo conocí muy a fondo la danza clásica. También durante mucho tiempo la estuve enseñando. Tomé cursos de pedagogía con una maestra rusa maravillosa que vive en Querétaro. Me parece la mejor maestra del país. Son muy distintas las danzas, la gama. Y lo que he encontrado en la danza buto, que es la que estudio con Alfonsina, es que abre las puertas de la imaginación de una manera muy potente. Entonces, creo que conecta muy profundo con la poesía, porque jugamos mucho con los tiempos, con las pausas, con el ritmo. Creo que, y las imágenes también, de hecho. Tú sabes que la poesía es un mundo de imagen, ¿no? Igual la danza buto, digamos, que como para darles una probada, en una sesión normal de danza, te dan una consigna, no sé, tu cuerpo es luz de la mañana. ¿Cómo tú, Cecilia, te mueves siendo luz de la mañana, sabes? Tu mente se abre así con unas pocas palabras, te dan ciertas imágenes y te mueves con eso. Y creo que están muy ligadas, y estoy trabajando en un guión. Uh-huh. de pasar este libro a escena.
Y bueno, ahorita que lo mencionas, la danza buto, como que ese es su territorio más cercano, la parte de estos sueños, del mundo onírico. Entonces, la traducción creo que, no digo que sea sencilla, pero bueno, vas a estar hablando dos lenguajes tuyos.
Sí, y son lenguajes finalmente muy, muy de la mano. Creo que podríamos llegar a un resultado muy, muy interesante en escena.
Bueno, pues estaremos esperando digamos propiamente ya el espectáculo, la presentación. Claro. Por favor, avísanos cuando vayas a tener estos montajes y la presentación del libro. ¿Y dónde lo podemos seguir consiguiendo por lo pronto?
Estoy buscando, de hecho, lugares donde lo puedan conseguir, pero pueden escribirme también a mi Instagram. Por si alguien quisiera alguna copia, es Picasso en bici. Así muy fácil. Picasso con doble S en bici.
Picasso con doble S en bici. Muy bien. Pues ahí te vamos a buscar, Melissa. Por lo pronto, muchísimas felicidades por este libro. Y bueno, también para que sigas en la danza, en las letras, en la imagen. Gracias.
Muchísimas gracias, Ceci. Gracias al auditorio que estuvo escuchando.
Muchísimas gracias. Ella es Melissa Hernández y nos presenta su segundo libro de poesía, Estado Natural. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto tener oportunidad de platicar con el doctor Jorge Álvarez Compeán. Él es abogado y notario público, es doctor en materia fiscal y bueno, ha dado clases de derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, incluso en nuestra Universidad de Guadalajara. Y nos enlazamos directamente hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para platicar con él. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Saludos a todo el auditorio.
Muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Bueno, la razón de platicar esta mañana es porque quisiéramos que nos cuente sobre este material que ha publicado a lo largo ya de varios años. Inició desde el 2003 con la primera publicación
y son 3 ejemplares, pero es un tema muy especializado, son temas muy, muy peculiares que pocas veces se pueden ver y se pueden tener como parte de la literatura en general, que tiene que ver con este tema muy especializado, con temas jurídicos, con temas de derecho. Doctor, me gustaría que nos platicara de estos 3 ejemplares, 3 números que hablan de 3 personajes fundamentales en la historia, en nuestra historia. Cuéntenos, por favor.
Sí, gracias. Bueno, estuve yo escribiendo sobre algunos temas, particularmente sobre aspectos fiscales, que es mi especialidad. Pero es muy dinámico el derecho fiscal y está cambiando constantemente. Entonces dije yo, bueno, me tengo que dedicar a escribir sobre temas que tengan más permanencia. Y entonces empecé a trabajar sobre el proceso que sufre Jesús de Nazaret, que es un estudio totalmente diferente porque pocas obras tienen las características de ser histórico-jurídicas. Siempre se ve algún personaje importante o a un suceso desde el punto de vista histórico, comentando lo que se vivió, se escuchó o lo que se escribió, pero no bajo la perspectiva de la ley. Y entonces, pues fue una cosa sorprendente, porque para mí escribir sobre Jesús, que yo soy católico, tuve que despojarlo de su divinidad, y al despojarlo de su divinidad, pues simple y sencillamente tuve que analizar al hombre bajo la perspectiva histórico-jurídica, que es totalmente diferente. Entonces, los resultados son asombrosos. Para mí, inclusive como investigador, me di cuenta de que no conocía a Jesús. Y de esa manera terminé el proceso con algunas conclusiones importantes, diferentes totalmente a las que había visto yo en mi bibliografía y en la investigación. Y luego brinqué al proceso de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo Costilla, y lo mismo, ¿verdad? Tuve que despojar a Miguel Hidalgo de su calidad de independentista, de prócer de la nación, para convertirlo en hombre. Y lo mismo, salen resultados totalmente diferentes. Bueno, en mi último trabajo, que tuve el honor de que la Feria Internacional del Libro me permitiera presentarlo, es sobre Oscar Wilde, un personaje también muy importante en la historia, sobre todo en la literatura, un dramaturgo muy importante, y volvemos a lo mismo. Cuando yo empiezo a trabajar sobre el personaje, tengo que despojarlo de su fama, de su obra, para encontrarnos al hombre, repito, Y insisto, el resultado es totalmente diferente cuando a través de la ley analiza uno el personaje. Pues el resultado tiene que ser diferente al que nos presenta comúnmente el historiador, la persona que se refiere a su bibliografía, etcétera, a su vida. Entonces es una, no digo que sea que he descubierto yo algo, pero he tomado algo que tiene un resultado muy diferente a lo que la gente está acostumbrada a leer. Entonces, esto es un trabajo, repito, histórico-jurídico, donde mezclamos la historia del personaje, pero además la ley que imperaba en su momento, para de esa manera poder nosotros conocerlo, apreciarlo y sobre todo ver sus virtudes y sus errores, que eso es una de las cosas que se puntualizan en este tipo de trabajos.
Menciona algo importante que tiene que ver con la ley. ¿Cómo es esta perspectiva de lo legal, de el derecho, de la justicia, las leyes, en esta investigación que usted hace a través de épocas muy diferentes, de tiempos muy distintos, y pensando, bueno, claro, el parámetro de nuestra actualidad, pero ¿cómo van las leyes cambiando y mutando? Y que usted lo refleja de alguna manera, pues, en estos materiales.
Bueno, el trabajo de Jesús de Nazaret fue particularmente difícil porque tuve que trasladarme 2000 años antes. Entonces es sumamente
importante analizar bajo la perspectiva del judío, de las leyes judías. La obra está basada fundamentalmente en el Antiguo Testamento, también en el Evangelio, pero fundamentalmente en el Antiguo Testamento, la época que vivió Jesús. Y entonces, pues hay que analizar las leyes de su momento y sobre todo un fenómeno que todo mundo desprecia o ignora, que es el hecho de que en la época de Jesús estaban los judíos dominados por los romanos. Y entonces tenía que aplicar también la ley romana. Lo que sucedió con Jesús, bueno, no quisiera anticiparme si alguna persona no ha leído el libro, pero pudiera decir que se basan la mayoría de los autores en que los judíos lo juzgaron, en que fueron los judíos los que influyeron para su muerte, lo cual es totalmente equivocado. Los judíos no tenían la posibilidad de juzgar a Jesús porque estaban dominados por los romanos, no podían aplicar la ley judía. El hecho de que lo haya escuchado el Sanedrín, que lo hayan llamado y que no haya escuchado parte del Sanedrín, no quiere decir que haya sido juzgado por los judíos. Jesús nace como judío, crece como judío, su mensaje es judío, eminentemente judío, él es juzgado como judío, y muere, y luego es enterrado como judío. O sea, prácticamente entonces tenemos que tomar al judaísmo como fundamental para poder entender el proceso de Jesús. Y bueno, pero también hay que ver que lo juzgan los romanos, lo castigan los romanos con castigos romanos, lo crucifican como era un castigo romano, y muere ajusticiado por los romanos. Entonces, si tomamos esas dos bases, podríamos entender mejor el fenómeno del proceso. En este trabajo no me refiero a la divinidad, no me refiero al personaje como lo reconoce la mayoría de los creyentes en él, sino me refiero al hombre. ¿Y quién lo juzga? ¿Por qué lo juzgan? ¿Y por qué lo condenan? Y la condena es eminentemente romana.
Claro, y en este caso, bueno, es difícil, yo sé que estamos hablando de tres libros muy extensos, es complejo pues hacer como de cada uno, bueno, platicar a profundidad, pero de todas maneras me gustaría que nos contara también un poco más sobre el proceso de investigación, que lo lleva a elaborar estos tres materiales. ¿Cómo fue la búsqueda de estas fuentes? Si nos puede platicar un poco de este proceso de investigación.
Bueno, lo importante es partir en cero, olvidarse del personaje como desde niño, probablemente, o desde joven, lo ha aprendido uno, lo ha visto, lo ha desarrollado. Entonces, hay que empezar en cero. Lo más importante es establecer qué es lo que yo busco, y entonces yo tengo que buscar la historia del personaje, pero la ley que imperaba en su momento, que son dos factores muy importantes. Pero además en esos trabajos hay que hacer investigación de campo. Yo tuve que ir a Jerusalén, a Israel, a conocer los lugares donde Jesús predica. Tuve que ir a Inglaterra, a Francia, para ver donde estaba Oscar Wilde. Tuve que seguir la ruta de Hidalgo, totalmente la ruta de Hidalgo, desde Dolores Hidalgo, todo el recorrido por hasta la misma Guadalajara, ¿verdad? Hay que verlo. El puente de Calderón, que es interesantísimo. No sé si la gente no ha ido, la gente que vive en Guadalajara no ha ido al puente de Calderón, pero es interesantísimo. Ahí fue la derrota de Hidalgo, y bueno, y tuve que ir a un lugar que es Acatita de Baján. Acatita de Baján está en despoblado, en un lugar desértico totalmente, en donde tuve que caminar cerca de 2 horas entre vacas y entre arbustos para llegar al lugar donde fue aprendido Hidalgo. Porque las versiones históricas y las versiones inclusive las pinturas que se desarrollaron aparece como si fuera un bosque y que permitía que los que lo aprenden pues se estuvieran perfectamente escondidos, lo cual no es cierto. Es un lugar plano totalmente, con un cerrito donde no se esconde nadie, donde un disparo se oye a 10 kilómetros. Entonces, la versión oficial de la captura de Hidalgo, pues de alguna manera la desacredito, pero yo tuve que ir a ese lugar, tuve que visitarlo para poderme darme cuenta de qué es lo que estaba pasando en esa aprehensión. Y luego, después de la aprehensión, Monclova y la llegada a Chihuahua, bueno, es un camino también que se tiene que estudiar para poder entender qué es lo que pasó, cómo aprenden a Hidalgo, y luego, ¿por qué lo juzgan? ¿Cómo lo juzgan? ¿Cómo juzgan? Él tuvo dos procesos, el proceso militar y el proceso eclesiástico. Pero además, ¿por qué no interviene la Inquisición? La Inquisición se hizo de la vista gorda y permitió que fuera juzgado militarmente. Entonces, pues son cosas que uno va descubriendo en el camino, y por eso hay que ir a las fuentes, hay que ir al lugar, hay que recorrer, hay que ensuciarse los zapatos. No es nada más escribir un libro por las fuentes bibliográficas que uno tiene acceso, sino hay que ensuciarse los zapatos, hay que caminar y hay que entender cómo sucedieron las cosas a través de sus sentidos. Y ese es un trabajo pues difícil, es un trabajo que no cualquiera lo hace, pero pues con la pasión de descubrir, pues hay que hacerlo, ¿verdad?
Por supuesto, y otro de los temas que me llama la atención es la narrativa, cómo construye estas historias, cómo es, digamos, el proceso, es más como en tono novelado, es más en tono histórico, ¿cómo es este contar la historia?
Bueno, yo creo que es más jurídico, yo creo que la perspectiva, lo que ofrezco yo es más jurídico. Mis libros, por supuesto, los lee cualquier persona, trato de que sean entendibles, pero es más jurídico, porque, bueno, es mi formación, es lo que yo estudié, es a lo que me dedico. Entonces, mi formación jurídica me permite no solo esa nueva visión en la historia, sino además desarrollarme como yo estoy programado a hacerlo, explicando los aspectos fundamentales, el proceso jurídico como tal.
Polifónica.
Vamos a ir a un corte de estación. Estamos escuchando una entrevista con el doctor Jorge Álvarez Compeán y aprovechamos también para decir que estamos regalando boletos para esta película Rock Dog, que es hoy miércoles 11 de enero a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno. 5 pases dobles tenemos para ustedes, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos aquí en Polifónica, estamos escuchando una entrevista con el doctor Jorge Álvarez Compeán. Él es abogado, académico y notario público y nos platica sobre varios de sus libros. ¿Para quién escribe? Escribe, nos dice que para todos. Entonces, es fácil pues leer estos materiales, aunque uno no esté especializado como en esta rama.
Bueno, primeramente yo escribo para mí. Yo creo que hay que decirlo. Yo tengo que escribir para mí porque me gusta lo que hago. Y en segundo plano, pues escribo para el abogado, para los abogados. Y en último sentido, pues trato de ser muy explicativo para que cualquier persona pueda entender lo que yo escribo. Por supuesto que no es fácil encontrar un auditorio para que me lea. ¿Por qué? Bueno, porque si hay gente que toma el libro de Jesús de Nazaret, pero él lo entiende, que está hablando del Cristo o del Jesucristo, pues a lo mejor no va a entender o no le va a gustar lo que yo escribo. si la gente, como nos enseñaron en primaria, ve a Miguel Hidalgo como el héroe de la patria, como el padre de la patria, pues a lo mejor no le gusta mucho lo que yo digo en el libro sobre el padre de la patria. Un personaje que crece de ser un humilde sacerdote a ser el generalísimo de las Américas, primero vestido con una túnica muy común y después vestido con un uniforme de oro y plata. Entonces hay que entenderlo de que yo escribo sobre lo que yo creo que es lo real. Lo mismo pasa con Oscar Wilde. La gente adora a Oscar Wilde, ve sus... Las menciones salen todos los días de lo que dijo Oscar Wilde, pedacitos aquí, pedacitos allá, sus obras son muy famosas. Pero cuando yo describo el homosexual, el juicio del homosexual, pues a lo mejor hay gente que no le va a gustar. Entonces sí es chocante para un lector no común, es muy chocante lo que yo hago, lo que yo escribo. Pero bueno, pues yo escribo lo que creo que es mi verdad, no es la verdad, porque yo no tengo la verdad ni el don de ser el que domina la verdad, pero creo que es mi verdad. Es lo que yo descubro, es lo que yo investigo, es lo que yo entiendo. Y por supuesto no le quiero cambiar el pensamiento a nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente soy un relator de lo que yo investigo y de lo que yo pienso.
Y, por supuesto, primero está el escritor y cumplir como esta necesidad de creativa y esta necesidad de investigación. Son tres libros, El proceso penal de Jesús de Nazaret, El proceso militar y eclesiástico de Miguel Hidalgo y Costilla y Los procesos criminales de Oscar Wilde. Son tres libros. El primero salió en 2003, el siguiente 2016 y este último en 2021. Preguntarle si está trabajando ya en alguna otra serie, algún otro autor.
Sí, no puedo quedarme sin seguir investigando. Tengo dos temas que no he podido todavía determinar cuál de ellos. El primero de ellos es sobre José Mujica, el expresidente uruguayo, que tuvo dos procesos, uno en su juventud y posteriormente uno después, y que lo llevó a tener un encierro y tortura por muchos años cuando entra el régimen militar. El segundo de ellos también, que está en ciernes, es sobre escribir sobre Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel. También tuvo dos procesos. Uno de ellos lo tengo ya listo, pero hay un proceso cuando estuvo en Lecumberri que todavía no... tengo la información suficiente para ponerme a escribir. Entonces son dos temas, cualquiera de los dos habré de desarrollar. Me tardo un par de años, que eso es lo que normalmente me toma la investigación. Entonces dentro de un par de años podremos decir si terminé uno o el otro, en el entendido de que voy a buscar que los dos puedan terminarse. Los dos libros pueden terminarse. Los juicios de Juan Gabriel y el de Mujica, que ya inclusive lo he tratado de intitular como El secuestro del secuestrador, porque José Mujica fue guerrillero, hay gente que no lo entiende, fue guerrillero, fue acusado de una serie de delitos, él andaba armado, su grupo secuestraba, etcétera, etcétera. Entonces... es muy interesante también revelarme cómo era José Mujica. Y el caso de Juan Gabriel, bueno, pues ahí tengo una pequeña ventaja porque en algún momento fue mi amigo, socio, perdón, no socio, fue amigo, fue una persona que yo lo asesoré, que le serví. Entonces, pues usted también es interesante. El encontrar los dos procesos.
¿Cómo hace para elegir a los personajes? Ahorita que menciona, son entre ellos son diversos, hay mucha diversidad. Entonces, ¿cómo los elige? ¿Cómo es que un caso lo lleva a apasionarse a tal grado de dedicarle años de su vida a investigar y luego, bueno, a escribir?
Bueno, no le dedico años de mi vida, más bien me regalo yo. con la investigación me estoy regalando yo satisfacciones personales, ¿verdad? Lo más importante es analizar un proceso importante, un proceso penal. No voy a escribir tanto sobre el personaje, sino sobre el proceso. Entonces tengo, por ejemplo, el proceso de Nelson Mandela también, que es un proceso interesante porque también fue guerrillero y nunca abdicó a la violencia como un método para lograr la democracia en su país. Entonces son procesos interesantes. Por ahí me he interesado mucho también el proceso de Juana de Arco, porque me preguntan, bueno, ¿por qué no una mujer? Bueno, sí, es interesante el proceso de Juana de Arco, que fue muerta de una manera terrible, bueno, fue juzgada, también es interesante. Está el proceso de Felipe, de ahora el general Ángeles, que está de moda por el aeropuerto, pues, también es un proceso muy interesante. O sea, hay mucho material. Es cuestión de encontrar básicamente la bibliografía, las fuentes, los archivos, y entonces, una vez que se tiene la documentación, la información, pues empieza uno a trabajar, a descubrir.
Muy bien, y bueno, una última pregunta, y que sí me lo comentó hace un momento, pero me causa como esta duda. ¿Cómo llegar a esta neutralidad para desde ahí juzgar y aplicar las leyes? Y en este caso también a usted mismo, de decir, desde cómo debe de tener cierta objetividad para escribir estos casos sin llenarlos de alguna manera, como de todo esto que nos decía, de sus imaginarios, de sus opiniones, de sus... Sí, o sea, de que esté comprometido o que le tenga alguna afinidad por estos personajes.
Es muy difícil. Hay que desnudar al personaje. Y sí es muy difícil porque uno lo conoce al personaje probablemente desde niño. Tiene recuerdos positivos, tiene visiones que le han inculcado. Entonces es muy difícil, es mucho muy difícil, pero lo primero es desnudarlo totalmente, empezar en cero, decir, bueno, como si te estuviera conociendo, como si empezáramos a conocer al personaje. Entonces es un proceso sumamente difícil, el primero, tratar de ser neutral, repitiendo, aprovechando la palabra, tratar de ser neutral, tratar de ser objetivo. Y sí, se logra a través de la investigación. Poco a poco va uno conociéndolo a través de la investigación. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia una y otra y otra y otra vez. No pedacitos como la gente acostumbra. Hay que leerla totalmente. Y entonces el proceso de leer la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es muy difícil. Es muy difícil digerir tanta información, porque la Biblia, la gente cree que es un documento religioso, pero no tiene. Es un libro de sabiduría que tiene aristas interesantes. Habla de leyes, habla de salud, habla de educación, habla de cómo construir, habla de guerras, habla de cómo matar. O sea, es un libro muy complejo, hasta tiene una parte erótica, por ahí un libro erótico. Entonces es muy complicado. Habrá que leerlo, digerirlo y luego posicionarse en una persona como era hace 2000 años. Hay que regresarnos a Hidalgo, bueno, hay que regresarnos a su época. Entonces, transportarnos a la época es lo más difícil, porque no podemos juzgar a un Jesús con nuestra mentalidad actual, ni a un Hidalgo, ni a mucho menos a un Oscar Wilde. Tenemos que transportarnos, y eso es muy difícil, pero bueno, pues es obligada para poder entender al personaje.
Perfecto, bueno, pues tenemos un panorama amplio para poder acercarnos a esta obra. Doctor, me gustaría que nos dijera cómo podemos conseguir los libros, qué editorial los publica, y bueno, pues que nos invite a leerlos.
Claro, Gonville trabaja todo mi catálogo de libros, está ahí en Guadalajara y en muchas partes de la República, y bueno, por internet lo pueden conseguir también a través de Gonville.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos atentos a este material, leeremos este material y estaremos esperando los libros, las historias que siguen. Seguramente nos van a dar pues muchos elementos para pensar diferente a estos personajes. Le agradezco muchísimo.
Al contrario, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias. Platicamos con el doctor Jorge Álvarez Compeán. Él es escritor de los libros El proceso penal de Jesús de Nazaret, El proceso militar y eclesiástico de Miguel Hidalgo y Costilla y Los procesos criminales de Oscar Wilde. Seguimos en Polifónica.
Polifónica.
Bien, bueno, pues ahí está esta entrevista con el doctor Jorge Álvarez Compeán, que sin duda pues es un territorio diferente, un territorio nuevo para ver también a diversos personajes de nuestra historia. Por lo pronto nosotros ya nos despedimos y tenemos aquí a los ganadores para esta película que se presenta el día de hoy a las 8 de la noche en el Cinépolis de Centro Magno. Se llama Rock Dog. Y aquí tenemos pues a los ganadores: Emanuel Ochoa Jiménez, Mayra Verónica Rangel, Ricardo Méndez Pineda, Norma Plasencia Rodríguez y Edmundo Estrada López. Los ganadores, bueno, enviaremos una lista, ustedes se presentan con su identificación y bueno, pues así pueden entrar a la película. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos el viernes. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego.
Me va a tomar algunos días recuperar. Tomar versos, melodías, poder repetirte que sí, que por ti me voy al norte, que por ti me voy al sur, que no importa si hay destino, siempre y cuando en el camino, que por ti.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.